Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Lo contaba el escritor Antonio Ferres en su libro de memorias, Memoria de un tiempo perdido. Decía: hasta en los momentos en que escribo estas palabras, y ya hace tanto tiempo que murió Franco, muy poquito por cierto que muriera Fraga, leo los periódicos no para ver lo que pasa, sino para ver lo que pone. Otro escritor, Eduard Glissant, de La Martinica, decía en su libro Tratado del Todo Mundo: al parecer ya no hay ni que imaginar. Contamos con todas esas televisiones y esas radios y esos periódicos que nos refieren la supuesta novela de lo que existe. Saludos a todos, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Mar de fueguitos que vamos a dedicar a todas esas radios libres, todos esos proyectos de comunicación alternativa y libre que siguen sobreviviendo, que siguen luchando para poder seguir contando lo que realmente pasa y le pasa a la gente en diferentes rincones del planeta. Y desde aquí nos vamos a sumar a ese maratón que viernes, sábado y domingo, este viernes, sábado y domingo, van a realizar las gentes de Radio Queca, Radio Libre Asturiana, Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM, Radio Libre que lleva 28 añitos, ni más ni menos, ya sonando, soñando desde las ondas. Por cierto, aquí pues no estamos para muchas celebraciones, pero deciros también, la semana pasada Tastas y Rati Libre A cumplió nada más y nada menos que 20 añitos. Maratón radiofónico en Radio Queca, en apoyo a las radios libres asturianas y, bueno, en onda extensiva a todas las radios libres que siguen pululando y sonando por el planeta. Y con este programa que vamos a hacer hoy nos vamos a sumar desde aquí a ese maratón que hacen las gentes de Radio Queca para que las radios libres puedan seguir sonando, puedan seguir soñando, puedan seguir contando lo que realmente le pasa, nos pasa a la gente. Escucharemos historias que tienen que ver con la comunicación, con las radios libres, historias que tienen que ver con el, bueno, con la profesión de contar las cosas a través de los medios de comunicación, con el periodismo, historias que tienen que ver con los ruidos y con los silencios. Trataremos esta semana de nuevo, la pasada lo intentamos y no tuvimos suerte, vamos a tratar de volver a irnos hasta Ginebra, hasta Suiza, para charlar con el fotógrafo Rick Roset y para que nos cuente cómo son esas fotos que acompañan, que aparecen en este libro Gitanas, hablan las mujeres roms de Europa, que acaba de publicar la editorial Pepitas de Calabaza. Los textos, las entrevistas a esas mujeres gitanas de Europa son de Claire Ausías. Las fotografías, aparecen un montón de fotografías, algunas de ellas, varias de ellas, sacadas en Bermeo y en Guecho a mujeres gitanas de Bermeo y de Guecho, las fotos de Eric Roset, con quien vamos a hablar dentro de unos minutos. Y la música vamos a sacarla del nuevo disco de Pedro Guerra, El Mono Espabilado, es el título que le ha dado Pedro Guerra a su nuevo trabajo, su nuevo disco, título que viene, cuenta Pedro Guerra, de un libro que escribió el profesor de Biología y Neurología de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky. El título de ese libro, El Mono Enamorado. Viendo ese título, ese libro, Pedro Guerra pensó que ese mono enamorado es también un mono muy espabilado, mono que ha aprendido nada más y nada menos que a enamorarse. Con el tema que da título a este disco, último disco de Pedro Guerra, ese mono espabilado, zarpamos hoy aquí en Mar de Foguitos.
El mono espabilado, si se lastima y llora, puede encender la luz, vivir aquí y ahora, hablar de la esperanza y ser bien educado en la virtud. Y se enamora, y se enamora. El mono espabilado sabe ocupar las horas, distingue entre el azul y el rojo de la aurora, maneja las distancias y a veces le flaquea la salud. Y se enamora, y se enamora. Puede y se sonroja, pensar el universo y sentirse tan pequeño. Puede vivir con pocas cosas, hablar de las estrellas y saber tan poco de ellas. El mono espabilado y se demora, derrocha juventud, esclavo de las modas, inventa las palabras y puede ser complejo en lo común. Y se enamora, y se enamora. Puede mentir y se sonroja, pensar en el universo y sentirse tan pequeño. Puede hablar de las estrellas y saber tan poco de ellas. El mono espabilado se dobla y se desdobla, se cuelga de una cruz, observa las gaviotas, le teme a los fantasmas y piensa que en la sombra hay inquietud. Y se enamora, y se enamora, y se enamora.
El mono espabilado es mono y es persona, agrega sus contactos igual que ama, odia, negocia, se duermen los laureles, pernocta, lobo con piel de gente y se enamora.
El mono espabilado se enamora, se enamora, el mono espabilado se enamora.
El mono espabilado presume de sus obras, chatea con sus hijos, se alegra cuando cobra, le roban, se mira en los espejos, se atrofia, tan simple como intenso y se enamora.
El mono espabilado se enamora, se enamora, el mono espabilado se enamora.
El mono espabilado es diestro con la escoba, se duerme en las esquinas, sabe pelear, negocia, magnolia, se caga de la risa, se añora, se cansa de la vida y se enamora.
El mono espabilado se enamora, el mono espabilado se enamora. El mono espabilado se enamora, el mono espabilado se enamora. El mono espabilado se enamora, el mono espabilado se enamora. El mono espabilado se enamora, se enamora.
La música de Pedro Guerra, y de la música de Pedro Guerra, ni más ni menos que a una fiesta gitana, ¿por qué no?
Hey.
vamos, como os decíamos, hasta Ginebra. Ahí tenemos otro al teléfono, a Eric Rosette. Muy buenas tardes, Eric.
Buenas
tardes. Intentamos hablar la semana pasada para que nos cuentes estas fotos que tuyas que aparecen en este libro que acaba de publicar aquí Pepitas de Calabaza, Gitanas hablan las mujeres, Roms de Europa. Tú eres fotógrafo. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, ya hemos contado que has sacado, bueno, has hecho varias exposiciones sobre fotografías a gitanos y a gitanas. Cuéntanos, ¿cómo empezaste a sacar fotos a los gitanos y por qué a las mujeres y a los hombres gitanos?
Hace 10 años que estuve en Rumanía, je voulais aller là-bas, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gitanos.
Mientras, en su viaje se ha dado cuenta que había un gran número de gitanos en ese país.
Beaucoup de racisme envers cette communauté-là.
Y enorme de racismo en relación con esa comunidad.
Et tout ça fait que ça a attiré ma curiosité. Et j'ai commencé à aller les voir à partir de ce moment-là.
Y se ha despertado el interés, su interés por los problemas de la comunidad gitana y le ha hecho volver allí, seguirlos de cerca y ver cómo viven y cómo actúan.
¿Cómo son las fotos? Para quienes no hayan visto el libro, ¿cómo son las fotos de Eric? ¿Cómo saca esas fotos? ¿Cómo son esas mujeres gitanas que fotografía Eric?
¿Te describir cómo antes se foto? ¿Cómo son se fama?
¿Cómo se hace foto? Écoute, on prend beaucoup de temps. C'est d'abord une rencontre.
En principio, es cuestión de tiempo y de paciencia, hay que encontrar a la gente, ponerla en confianza y hacer las fotos en el momento que están realizando las actividades normales y corrientes de su vida. Y es de esta forma, sin ninguna pose y sin ningún artilugio decorativo, que hace esas fotos, son completamente naturales.
Estamos acostumbrados a ver a los gitanos y las gitanas en los medios de comunicación con un montón de estereotipos encima. No sé si Eric trata de huir también de esos estereotipos y trata de buscar a ese otro gitano que no sale habitualmente o gitana en los medios de comunicación.
Has comprendido. Con la habitud de buscar a gitano y de estereotipes de fotos donde se parla en la vie, ¿no? El tipo, l'estereotipo de gitan. Si tu has, ¿cómo has dicho por destruir ese estereotipo, por luchar contra la vie?
Écoute, moi j'essaie de montrer la réalité. Écoute, les gens, je les prends comme ils sont, quoi, et puis je pense que c'est à partir du moment où on s'intéresse à eux, on voit comment ils vivent, et on voit que c'est pas forcément des gens, enfin, ça dépasse les stéréotypes, on voit autre chose, quoi,
le soir.
La quotidienneté, c'est qu'on les voit normalement, c'est des gens qui vivent comme tout le monde.
En définitiva, para Eric, los gitanos son gente como todo el mundo, que por una serie de condiciones históricas viven una situación de marginalidad total, pero que él lo que intenta mostrar en sus fotos es la normalidad de esos seres humanos que son como cualquier otro, como nosotros, tienen su vida, sus problemas, sus necesidades y sus todo lo que la vida nos exige como necesario para vivir. El problema que se plantea es que ellos lo tienen más difícil a causa de la marginalización. Y eso es lo que le incita a acercarse al mundo gitano, al mundo rom, y hacer ese tipo de fotos y mostrarlos como seres humanos, como todos, con los defectos y virtudes que todos tenemos.
Son como todos nosotros, pero nos dan mucho miedo. ¿Por qué nos dan tanto miedo los gitanos y las gitanas?
No los conocemos.
Valencia, te ha dado la respuesta. Tenemos miedo de ellos porque no los conocemos, efectivamente, porque tenemos de antiguo el estereotipo del gitano ladrón de gallinas, o el gitano ladrón de carteras, o el gitano ladrón de lo que fuera. Y los gitanos, según Eric, son necesidad, porque el como todo el mundo, los pobres siempre hemos robado para poder comer, ¿no? Cazábamos en las tierras de los señores porque solo podían cazar ellos. Y entonces nosotros, como no somos gitanos, pues nos llaman furtivos. Y así sucesivamente. Son gente que necesita vivir, pero que nosotros les marginamos. Nos marginamos a nosotros mismos como clases sociales, cuanto más a ellos que vienen de fuera y que tienen una forma de vivir que no se adapta a la nuestra. Y él piensa que es el sentido de la libertad que los gitanos tienen lo que provoca el miedo de los payos con relación a ellos.
En este libro se recogen fotos de gitanos de Rumanía, de Suiza, de Francia y también de aquí, de Euskal Herria, del País Vasco, concretamente fotos de gitanos de Bermeo y de Guecho. Él ha conocido a gitanos y a gitanas de muchos rincones de Europa. Hay muchas diferencias, se reconocen entre ellos también como gitanos, por ejemplo, los gitanos de aquí de Euskadi con las otras partes de Europa.
Il pense que como gitán se reconocen, o sea, como gitano se reconocen, pero inevitablemente existen también diferencias. El gitano español mira un poco por encima al gitano rumano, y el gitano francés a lo mejor mira un poco por encima al gitano español porque tiene una caravana y un coche bueno. Pero sí, hay diferencias entre todos ellos y hay un cierto racismo también entre todos ellos, pero el origen de esas rivalidades posiblemente sean más de tipo territorial o fruto de la cultura que han adaptado en los diferentes países. Tú hablabas de los gitanos de Euskal Herria. Eric es un enamorado de Euskal Herria. Es un hombre que lleva 12 o 14 años yendo a Guecho todos los años en verano, a pasarse 15 días allí y a vivir con los gitanos, pero lo hace allí, lo hace aquí, lo hace en Rumanía, lo hace en Alemania, lo hace en Bélgica, lo hace por todas partes. Yo creo que él es un poco gitano también, porque su forma de entender la vida es fundamentalmente libertaria, ¿no? Yo pienso que lo que le atrae, aparte de la marginación y la injusticia que se hace con el pueblo gitano, es el sentido de la libertad que ellos tienen y que es ese sentido con el que él comulga. Por ejemplo, hay una frase que la he inventado aquí en la ciudad de Calvino. Hay un muro que dice por tenebras, luz. Traducido más o menos quiere decir después de las tinieblas, la luz. Y él se ha inventado un eslogan que dice después de las tinieblas, los gitanos. Que es una maravilla. En fin, es un hombre dedicado a una causa, a un pueblo que no es el suyo, pero que lo vive como si lo fuera. Él en sí mismo es un canto a la libertad. Y yo creo que eso es lo que le lleva a este tipo de actitudes.
Como decías, él vive cuando puede con los gitanos, con las gitanas. No sé, hablamos de gitanos y gitanas y cómo nos ven ellos a los payos y a las payas. ¿Cómo nos ve Eric a los payos y a las payas desde esa mentalidad, como tú dices, libertaria?
¿Qué regalos son para Poranú? Si tan libertad, si tan amante de la libertad. ¿Qué regalos son para los payos y a las payas? ¿Anú? ¿A Solizón le llaman Normón?
Je sais pas, moi, ils voient comme des gens normaux, mais ce qui les frappe, c'est qu'on s'intéresse à eux. Ah, bien sûr, oui, mais bon, d'abord, les relations avec les paillots, c'est des relations de commerce, d'argent, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi.
Bah, lui, il te pose la question de la... La image que les gitans ont de nous. De toi-même. Écoute, Il trouve un peu des difficultés encuentra un poco de dificultad para explicarte esto. Pero hay dos cosas. En principio él piensa que los gitanos nos ven como personas normales. Y en segundo lugar, como una fuente de económica, más o menos rentable, de la que poder vivir. Y cuando te digo esto, no es que quieran vivir del latrocinio o de la limosna, porque la mayoría, por ejemplo, de los gitanos romanos que vemos por Europa, era gente que con Ceausescu trabajaba en fábricas. Los gitanos tienen necesidad de vivir, pues la marginalidad que han padecido siempre les ha puesto en grandes dificultades, y eso ha hecho, pues por ejemplo, que sean más ladrones a lo mejor que nosotros, o de que vean más interés en el dinero que poseemos los payos que nosotros, o que intenten vivir como payos de alguna manera, pero siendo libres. En fin, tienen una mirada... para ellos, en definitiva, seguimos siendo el opresor.
Como hablábamos antes, hablaba de la marginalidad, de la exclusión del pueblo gitano. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Por dónde tenemos que empezar para empezar a acercarnos o a ver de otra manera a los gitanos y las gitanas?
Comment arriver à être à aligner ces différences?
Bon, ça dépend de nos capacités à accepter certaines différences, accepter les autres, leur façon de vivre, qui sont différentes.
Par le respect, quoi.
Oui, bien sûr, par le respect, la tolérance, l'ouverture au monde.
Bueno, en definitiva, lo que acaba de decir Eric es que lo fundamental es aceptar la diferencia de cada uno de nosotros, asumir la forma de vida de cada cual, y sobre todo, y fundamental, como en cualquier tipo de relación, el respeto. Si no se respeta a una persona, difícilmente nos pueden respetar a nosotros. Y si nosotros nos cachondeamos de los gitanos, no los respetamos, les humillamos, les metemos en la cárcel, los acusamos de traficantes de droga exclusivamente, pues ellos no tendrán muy buena imagen de nosotros. Pero si nosotros les damos la posibilidad de trabajar como nosotros, de vivir como nosotros, de tener una vida común y una seguridad, pues seguramente esas diferencias partirían y se daría una convivencia, que yo no digo integración, porque él no dice integración, porque cada uno tiene su forma de vivir, pero que la convivencia sería mucho, mucho más fácil si el respeto fuera común.
Una última cosa ya para despedir, lo voy a poner en un pequeño apuro, Eric, de estas fotos, de casi 60 fotos de gitanas en este libro, no sé si recuerda alguna, si nos puede contar alguna de esas fotos de esas mujeres gitanas, alguna de esas fotos que le venga a la cabeza y que pueda, bueno, contarnos por qué se acuerda de ella, por qué le parece pues una foto a destacar sobre las otras.
Inspiran enormemente, pero como yo no he estado allí cuando los ha hecho, pues no puedo hablar. Lo que que yo puedo decir es que las fotos que hace Eric son fotos que vienen del alma. Son fotos que vienen del alma y que tratan de expresar una situación, un lugar, un momento concreto de la vida de una persona, que en este caso es gitana y en otros no.
Pues vamos a recomendar a la gente que lea y que mire las fotos de este libro. Gitana se llama el libro, está editado por Pepitas de Calabaza, hablan las mujeres roms de Europa. Y muchas gracias a Eric y muchas gracias a ti por haber hecho de traductor y de alguna manera, no solo de traductor, sino de haber leído esas palabras que no ha dicho Eric. No sé cómo te llamas, por cierto.
Me llamo Ignacio.
Pues vale, pues muchas gracias, Ignacio, a los dos, a ti y a Eric, y mucha suerte para Eric con las siguientes fotos, seguro que va a sacar a los gitanos y a las gitanas. Un saludo.
Ah, sí, seguro que no parará. Dale.
Agur, chao.
Agur.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
La música del último disco de Pedro Guerra, el mono espabilado, que nos está acompañando hoy en este mar de fueguitos con el que estamos participando también en ese maratón radiofónico de Radio Queca de Asturias de Oviedo, maratón radiofónico en apoyo a las radios libres asturianas y del resto.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo para contar cómo andan algunas de las cosas, las que tienen que ver con la gente y con el dinero. Por ejemplo, por algunos rincones del planeta nos vamos, hasta África nos vamos, hasta Etiopía. El gobierno de Etiopía ha obligado a unos 70.000 indígenas de la región de Gambella, al oeste del país, a dejar sus tierras para destinarlas a cultivos comerciales, realojándolas en asentamientos que no tienen agua, que no tienen acceso a alimentos ni a una sanidad adecuada, denuncia la organización Human Rights Watch hoy mismo en un informe que acaba de presentar, esperando a la muerte, desplazamientos forzosos y poblamiento en Gambella. Un informe en el que alertan de la precaria situación de miles de personas desde que hace un año el ejecutivo etíope pusiera en marcha su política de asentamientos en esa región. Según este informe, las autoridades etíopes fuerzan a los habitantes a dejar sus casas con la pérdida de su medio de vida y su acceso a los alimentos, víctimas además a menudo de los abusos de las fuerzas de seguridad etíopes. Desde el año 2008 hasta enero de 2011, según Human Rights Watch, Etiopía ha arrendado al menos 3,6 millones de hectáreas y otros 2,1 millones están disponibles a través del Banco Federal de Inversión en Agricultura. Human Rights Watch afirma que el 42% de las tierras de Gambella, muchas de ellas ocupadas por habitantes, han sido puestas en el mercado para su explotación comercial, según además las propias cifras del gobierno. Los expulsados, pertenecientes en su mayoría a las etnias Anuak y Nuer, son trasladados a nuevos asentamientos que carecen de las necesidades básicas. Desde el inicio de este plan de poblamiento en Gambella, en el año 2010, el gobierno etíope ha programado aproximadamente el traslado de unas 70.000 personas para finales de este año. El plan se compromete a proporcionar infraestructuras para las nuevas aldeas y la asistencia necesaria para asegurar medios de vida alternativos a los desplazados, cosa que luego, una vez expulsados de las tierras, de sus tierras, el gobierno etíope no ha cumplido. Seguimos hablando de África. Entre 50.000 y 100.000 personas han muerto en el Cuerno de África desde el mes de abril hasta el mes de agosto del año pasado, en apenas 5 meses, a consecuencia de la hambruna que están padeciendo más de 13 millones de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Djibouti. La mitad de los fallecidos en la región eran niños y niñas que no habían cumplido aún los 5 años de edad. Según el informe, un retraso peligroso elaborado por la ONG Intermon Oxfam y Save the Children, la respuesta tardía de la comunidad internacional a la situación de emergencia ha sido la causa del elevado número de víctimas. Este informe se da a conocer justo cuando se cumplen 6 meses de la declaración de crisis alimentaria grave en los países del Cuerno de África. Datos de esa África que sigue muriéndose, sigue desangrándose mientras el resto del planeta mira para otro lado. Un país, por ejemplo, de esos de África, la República Centroafricana, país que comparte frontera con el Chad, la República Democrática del Congo o Sudán. La República Centroafricana es el país con menor esperanza de vida del mundo. 48 años es la esperanza media de vida en ese país, República Centroafricana. Las tasas de mortandad superan ampliamente el umbral de emergencia, ya que por cada 10.000 personas mueren casi 4 adultos y 7 niños cada día. Unas cifras que son aún más indignantes si conocemos que la mayoría de ellas se deben a enfermedades prevenibles o curables, como la malaria, el paludismo o la tuberculosis. Nos vamos de África, nos vamos de la República Centroafricana a Afganistán. Es otro país en el que tienen puestos los ojos y las garras también los militares, pues las naciones más ricas del planeta. Las ganancias por la producción de opio en Afganistán han crecido un 133% el año pasado y han llegado al final a los 1.400 millones de dólares. Son las ganancias que produce ese opio de Afganistán. Una décima parte del Producto Interno Bruto de ese país, de Afganistán, sigue llegando del opio. Un negocio que además sigue creciendo año tras año. Son datos de los funcionarios de Naciones Unidas en Afganistán. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado en un reporte que enfermedades acabaron en 2010 con la mayoría de los cultivos, lo que resultó en un aumento en el precio. Los campos de las plantas regresaron en 2011 a los niveles anteriores a la plaga, pero el precio se ha mantenido elevado. Resulta difícil obtener estadísticas definitivas en Afganistán, país que aporta un 90% del opio del mundo. Opio, el principal ingrediente de la heroína. La ONU y el gobierno afgano llevan años diciendo que están luchando para tratar de erradicar de este país el cultivo del opio. Evidentemente no lo están consiguiendo. Las ganancias generadas por este opio sirven seguro para alimentar a la insurgencia, para financiar las armas, para alimentar a los talibanes, para alimentar a Naciones Unidas, para alimentar al gobierno afgano, para alimentar también a los gobiernos internacionales. Y una última nota, regresamos a casa, regresamos a Europa. La multinacional química alemana BASF ha anunciado esta semana su decisión de abandonar el mercado europeo de semillas transgénicas, reconociendo la falta de aceptación en muchos lugares de Europa por parte de la mayoría de consumidores, agricultores y políticos de estas semillas transgénicas, dice la empresa química alemana BASF. Esto supone la retirada de la patata transgénica Amflora, aprobada hace tan solo 2 años, de la que se han cultivado apenas unas docenas de hectáreas y que tras múltiples escándalos de contaminación ha supuesto otro gran fracaso para la industria de los transgénicos. La decisión de esta multinacional química alemana BASF se produce después de intensos años de lobby por parte de esta empresa para introducir sus cultivos transgénicos en Europa. La patata transgénica Amflora fue el primer cultivo aprobado en la Unión Europea tras 12 años y supuso una de las primeras y más polémicas apuestas del entonces comisario de Salud y Consumo John Daly. La decisión de BASF es un aviso para empresas como Monsanto, Syngenta o Bayer, que siguen presionando para introducir cultivos transgénicos en Europa. El ejemplo de BASF demuestra que forzar la voluntad de los consumidores y de la gran mayoría de agricultores ni siquiera es rentable económicamente, ha dicho David Sánchez, responsable de Agricultura y Alimentación de la Asociación Amigos de la Tierra. Las tácticas de la industria de los transgénicos para la introducción de sus productos en Europa están cada vez más al descubierto, por ejemplo, con protestas formales como la que ha hecho el gobierno regional de las Azores por la injerencia de la embajada estadounidense por la reciente prohibición de estos cultivos en esa región, la región de las Azores. Hasta aquí nuestro diario de a bordo. Vamos con historias, historias que se suman a ese maratón de Radio Queca, historias que tienen que ver, ¿por qué no?, con nosotros, con vosotros, con las radios libres.
El océano de las historias.
Y bueno, como ya sabéis, quienes nos escucháis habitualmente, el nombre de este programa, Mar de Foguitos, viene de ese relato, precioso relato de Eduardo Galeano. Al maestro Galeano vamos a recurrir para regalar una de sus historias, dos de sus historias, a este maratón radiofónico de Radio Queca de Oviedo. En esta os proponemos un pequeño ejercicio mental. Es un relato que habla de árboles. Nosotros vamos a utilizar ese relato para cambiar los árboles por las radios libres, árboles y radios libres, a las que, como cuenta Eduardo Galeano, les pueden estar pasando cosas como esta que vamos a escuchar ahora.
Muchos son los anillos que sus cumpleaños les han dibujado en el tronco. Estos árboles, estos gigantes añosos, llevan siglos clavados en lo hondo de la tierra y no pueden huir. Indefensos ante las sierras eléctricas, crujen y caen. En cada derrumbamiento se viene abajo el mundo y el pajarerío queda sin casa. Mueren asesinados los viejos incómodos. En su lugar crecen los jóvenes rentables. Los bosques nativos abren paso a los bosques artificiales. El orden, orden militar, orden industrial, triunfa sobre el caos natural. Parecen soldados en fila los pinos y los eucaliptus de exportación que marchan rumbo al mercado internacional. Fast food, fast wood. Los bosques artificiales crecen en un ratito y se venden en un santiamén. Fuentes de divisas, ejemplos de desarrollo, símbolos del progreso, estos criaderos de madera resecan la tierra y arruinan los suelos. En ellos no cantan los pájaros. La gente los llama bosques del silencio.
Un poco más mudo nos hemos quedado también esta semana. Aquí en Bilbo, en el casco viejo, ha cerrado hace unos días Gatazka Gunea, ese rincón en el que, bueno, podíamos encontrar todas aquellas cosas que esas otras grandes librerías pues no querían, no les apetecía, no necesitaban vender. Gatazka ha cerrado. Y por cierto, este viernes, no, el próximo, el día 27 a la tarde, a partir de las 6:30, van a hacer una fiesta de despedida, que nos quiten lo bailado, como dicen ellos, para, bueno, vender, medio regalar los saldos de libros que aún les quedan y tratar también de conseguir el dinero que necesitan para pagar las deudas que tienen acumuladas durante los 6 años que ha estado abierto Gatazka Gunea, eso sí, después de los otros tantos que estuvo Liquiniano abierto en ese mismo lugar. Gatazka Gunea nos ha dejado esta semana un poquito más mudos, como decíamos, desde hace unos días. Hablamos de radios libres, de organizaciones libres, de proyectos libres que desaparecen. Hablamos de cómo triunfar en el oficio, por ejemplo, de los medios de comunicación. Consejos que para nosotros no queremos, consejos que nos trae el maestro Galeano.
Instrucciones para triunfar en el oficio. Hace 1000 años dijo el sultán de Persia: ¡qué rica! Él nunca había probado la berenjena y la estaba comiendo en rodajas aderezadas con jengibre y hierbas del Nilo. Entonces el poeta de la corte exaltó a la berenjena, que da placer a la boca y en el lecho hace milagros, porque para las proezas del amor es más poderosa que el polvo de diente de tigre o el cuerno rayado de rinoceronte. Un par de bocados después, el sultán dijo: ¡qué porquería! Y entonces el poeta de la corte maldijo a la engañosa berenjena, que castiga la digestión, llena la cabeza de malos pensamientos y empuja a los hombres virtuosos al abismo del delirio y la locura. Un insidioso, de esos que nunca faltan, comentó: recién llevaste a la berenjena al paraíso y ahora la estás echando al infierno. Y el poeta, que era un profeta de los medios masivos de comunicación, puso las cosas en su lugar. Yo soy cortesano del sultán, no soy cortesano de la berenjena.
Seguimos cortejando en este mar de foguitos, pero no a los cortesanos ni a las berenjenas. Nos vamos ahora hasta el sureste mexicano de allí, desde Chiapas, desde la selva lacandona, desde el corazón de los zapatistas y las zapatistas, nos llega esta historia de ruidos y silencios. Los compas zapatistas de Argentina le pusieron voz a esta historia que nos llega desde Chiapas. El músico Daniel Biglietti nos cuenta esta preciosa historia, historia de ruidos y silencios, historia que también de alguna manera tiene que ver con radios libres, con medios de comunicación y personas libres.
La historia del ruido y el silencio. Hubo un tiempo en los tiempos en que el tiempo no se contaba. En ese tiempo los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, se estaban caminando como de por sí se caminan los dioses primeros, o sea, bailando. En ese tiempo mucho ruido había, por todos lados se escuchaban voces y gritos. Mucho ruido, y nada se entendía. Y es que el ruido ese que se había no era para entender nada, sino que era ruido para no entender nada. Creyeron primero los dioses primeros que el ruido era música y baile, y rápido tomaron sus parejas y se empezaron a bailarse así. Y el viejo Antonio se pone de pie e intenta un paso de baile que consiste en balancearse sobre un pie primero y luego sobre el otro. Pero resulta que el ruido no era música ni era baile, era ruido, pues. Y no se podía bailarse y estarse alegre. Y entonces los dioses más grandes se pararon a escuchar con atención para saber qué quería decir ese ruido que se oía. Pero nada que se entendía nada, porque era ruido el ruido, pues. Y como el ruido no se podía bailar, pues entonces los dioses primeros, los que nacieron el mundo, ya no pudieron caminar, porque los dioses primeros caminaban bailando. Y entonces se detuvieron y muy tristes se estaban, sin caminar, porque muy caminadores eran estos dioses, los más grandes, los primeros. Y unos de los dioses trataron de caminarse, o sea, bailarse con el ruido ese. Pero no se podía. Y perdían el paso y el camino, y se chocaban unos con otros, y se caían y se tropezaban con árboles y piedras, y muchos se lastimaban estos dioses. Se detiene el viejo Antonio para volver a encender el cigarro que la lluvia y el ruido le apagaron. Después del fuego sigue el humo. Después del humo sigue la palabra. Entonces los dioses se buscaron un silencio para orientarse otra vez, pero no lo encontraban por ningún lado al silencio. A saber dónde se había ido el silencio, y con razón, porque mucho era el ruido que había. Y desesperados se pusieron los dioses más grandes, porque no encontraban el silencio para encontrarse el camino, y entonces se pusieron de acuerdo en una asamblea de dioses. Y mucho batallaron para la asamblea que se hicieron, porque mucho era el ruidero que se había, y por fin acordaron que cada uno buscara un silencio para encontrar el camino. Y entonces se pusieron contentos por el acuerdo que tomaron, pero no muy se notó, porque había mucho ruido. Y entonces cada dios comenzó a buscarse un silencio para encontrarse, y empezaron a buscar a los lados y nada, y arriba y nada, y abajo y nada. Y como ya no había por dónde buscar un silencio, pues empezaron a buscarse dentro de ellos mismos y empezaron a mirarse adentro. Y ahí buscaron un silencio, y ahí lo encontraron, y ahí se encontraron. Y ahí encontraron otra vez su camino los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. Se cayó el viejo Antonio. La lluvia también. Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano.
En silencio nos quedamos también nosotros ya en unos instantes. Último saludo a esos compañeros de Radio Queca, esas radios libres asturianas, que siguen trabajando, siguen soñando desde las ondas libres. Despedimos este programa que hemos hecho especial para ese maratón que durante todo este fin de semana están realizando desde Radio Queca con esta canción que también está en el último disco de Pedro Guerra. Una canción dedicada a ese Australopithecus afarensis, el homínido, el homínido dicen más antiguo, los restos del homínido más antiguos encontrados hasta el momento. Llamaron a estos restos, a los huesos de este homínido Lucy, porque sonaba entonces cuando encontraron sus restos esa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Nos quedamos con esta canción que habla de gentes que siguen caminando, como esta Australopithecus afarensis y esas radios libres que siguen sonando. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos, en Tastás y Rati Librea. Agur.
No le bastaron los cálidos valles del África ardiente, no le bastaron la rama del árbol, la vida frugal. Al solo brazo se puso a dos patas y muy lentamente, la que camina echó a andar. No le bastaron las pocas semillas, la fruta incipiente. No le bastaron las amplias llanuras, la vida fluvial. Sobreviviendo cruzó los estrechos, llegó al continente y no dejó de buscar. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las cimas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, los bosques, las vidas, la que camina. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las cimas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, los bosques, las vidas, la que camina. No le bastaron las manos, los ojos que miran al frente. En otros brazos guardó sus abrazos y en su caminar fue descubriendo lugares, caminos, venciendo a la muerte. Durmió al calor de un hogar. Cruzó la sabana, los prados, los montes, los ríos, las cimas, la que camina. Pasaron los meses, los años, los hijos, los bosques, las vidas, la que camina. Cruzó las aguas.